En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Vamos allá con Miguel Méndez, analista independiente. Méndez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Susana, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Oye, muy bien. Oye, lo primero, analízame Inditex. ¿Cómo ves? ¿Qué te dice el gráfico?
Bueno, está subiendo, pero realmente yo he estado viendo las cuentas y no arrojan un crecimiento exageradamente deslumbrante, ¿no? Estaba viendo las cifras, crecimientos del 1 y pico%. Mira, vamos a ver Inditex. Está subiendo en torno a 6 puntos porcentuales, si no me equivoco. A ver, un segundito. Un segundo, Susana.
Muy bien. Bueno, recuerdo, mientras que lo busco, 609-22-47-16, teléfono para mandar mensajes de voz, mensajes de texto también, y para que nos llamen directo, 915-33-18-51. A ver qué ves, Miguel.
Bueno, con todo lo que ha subido la bolsa española, la verdad que fijaos lo que ha hecho Inditex, doble techo en 56, se fue a buscar niveles de 41, ahora está girando, el giro es bueno, se han superado estos 44 euros y ahora nos enfrentamos a la resistencia 45-50. ¿Es posible que este tramo que tenemos aquí, donde se ha producido una rápida caída, sirva la superación de este nivel que estamos comentando en torno a los 45-80 para recuperar de forma rápida e irnos a buscar el siguiente nivel en torno a 49? Lo puede hacer con el catalizador de los resultados, pero a mí sinceramente los resultados no me han deslumbrado. He estado viendo las cifras antes de entrar y no las veo como para lanzarme a comprar. Dicho lo cual, el IBEX 35 muy probablemente va a ir a buscar los máximos en entornos de 16.100 aproximadamente. Normalmente el patrón, cuando ya estamos tan cerca, fijaos, vamos a poner una vela semanal, es la búsqueda de la ruptura de este máximo. Luego ya veremos, pero estamos a 900 puntos, que aproximadamente representa un 5,5-6%. Yo creo que podemos ver al IBEX marcando nuevos máximos históricos, probablemente en las próximas semanas, con el permiso de Estados Unidos y con el permiso de una geopolítica, como bien comentabas ahora, te estaba escuchando, Susana, pues está el tema calentito. Pero de momento no hay tensión en las bolsas, el único que sigue subiendo es el oro, que está prácticamente como un cohete y en subida libre, y yo creo que va a seguir teniendo un buen comportamiento.
Además de Inditex, Novo Nordisk, que es el otro protagonista, en bolsa poca reacción, ese ajuste de plantilla. ¿Cómo ves Novo Nordisk y cómo ves otros competidores en bolsa?
Bueno, la verdad que ni Novo Nordisk ni Eli Lilly, la verdad, lo están haciendo espectacularmente bien este último año. Aquí tenéis Novo Nordisk. A mí, yo no sé si nos preguntaban aquí en el consultorio, pero yo recuerdo alguna pregunta con este último rebote. Oye, ¿se puede entrar en Novo Nordisk? Es que de momento no vemos nada. Todos los máximos descendentes, la tendencia es bajista. Se ha pasado. Tuvieron su momento, porque el año 2023 y 2024 estos valores han volado, pero se han comido prácticamente casi todas las subidas, sobre todo Novo Nordisk más que Eli Lilly. Yo de momento no veo nada como para entrar en estas series, seguimos vigilándolas, pero hay un montón de valores que lo están haciendo espectacularmente bien, no tenemos por qué complicarnos la vida. Esta semana, importante, Susana, el dato IPC el jueves, Todo el mercado ya está pendiente, y vamos a ver un poco también cómo evolucionan las cosas con la Reserva Federal. La semana que viene tendremos bajas de tipos y ya los valores de mediana capitalización van calentando motores. También con la tecnología en el punto de mira, con ese iPhone 17 que te escuchaba ahora. Vamos a ver cómo reacciona el mercado, pero de momento los grandes, los megacaps, lo siguen haciendo muy bien.
Uh-huh. Y luego me interesa onza de oro, porque me están preguntando últimamente mucho por el oro y me dicen, llego muy tarde a la fiesta, todavía puedo comprar porque los 5.000 no es una utopía. ¿Cómo ves el oro a corto plazo?
Todo el mundo habla del oro ya. El otro día en una radio generalista que iba escuchando, estaban hablando del oro. Y cuando alguien que no se dedica al sector está hablando del oro, hay que empezar a tener cierto cuidado. Pero yo creo que va a haber movimiento hasta 4.000, lo veo muy fácil. Estamos hablando de $400 más por onza, aproximadamente un 10%. Los 5.000 no hay que descartarlos, sobre todo por la tensión geopolítica y sobre todo por la devaluación de nuestras monedas, de los euros, los dólares. Es el instrumento perfecto para defenderse de esa devaluación de la moneda fiat y es un instrumento de refugio y una reserva de valor que hay que tener en cuenta. También lo está haciendo muy bien la plata, ¿eh? Que por encima de niveles de 40, fíjate, la tengo aquí, la vamos a poner, puede tener posibilidades. Está en 41,59 y la verdad que si echamos atrás al gráfico, yo no descartaría ver niveles cercanos a los máximos cerca de $50. Por lo tanto, oro y plata, de momento momentum, de momento timing y de momento siguen alcistas.
Vale, voy a ir con los oyentes, 915-33-18-51. Leonardo, buenos días.
Hola, buenos días.
Dígame usted.
Vamos a ver, quería preguntarle a Miguel, primero darle las gracias por todo, y preguntarle por un valor que es Lululemon Atlética, que lo tengo comprado aproximadamente con un 40% de pérdida. Entonces quería preguntarle si él lo ve en este momento para vender, si lo ve para comprar más o si lo ve para mantener. Eso por un lado. Si puedo preguntarle por otro valor, le pregunto también. Uh-huh. Que sería por Lotus Bakeries, ver cómo lo ves.
Muy bien. Pues le ayudamos, gracias, muy amable. ¿Qué dices,
Miguel? Bueno, Lulu lo está pasando mal, sobre todo lo está pasando mal por el tema de los aranceles. Lo comentaba el otro día en la conference con el CEO. Sí. Es decir, les está matando Donald Trump, pero no solamente a Lululemon, a muchas compañías de retail, ¿eh? Tenemos también a Decker sufriendo un montón. En fin, el retail, salvo contadas excepciones, no lo está pasando bien. Miren el gráfico de Adidas también. Yo dentro del sector deportivo siempre me quedo un poco con Hildan Activewear, que es una compañía estadounidense, ropa y calzado, que lo está haciendo relativamente bien. Pero hasta un Holdings, que venía con unos crecimientos fuertes, también está sufriendo. ¿Hasta dónde va a llegar el sufrimiento? No lo sé. Yo tengo aquí dos módulos bajistas. El segundo módulo me da niveles de 140. Es probable que incluso lo pudiera hacer. Es muy negativo cuando sufrimos con un valor en cartera, con el mercado subiendo, pero hay que compensar con las posiciones positivas. Yo en estos niveles creo que es un nivel en el que se va a ganar mucho dinero a medio plazo. Pero tampoco voy a decir, oye, hay que comprar ya, porque el valor está bajista en el corto. Yo me esperaría al menos la superación de niveles al menos de 210 para un primer intento, pero realmente hasta 235 no empezaría a intentar sugerir la posibilidad de una entrada o de compras en el valor. De momento, bajista, sufriendo. El otro día nos dijo que sus revenues, y su guidance está un poquito por debajo de lo esperado. Es una gran compañía, es una gran marca, sigue teniendo un crecimiento muy importante, solo que está castigada por el tema de los aranceles y veremos cuánto le dura. En el momento que el tema arancelario se tranquilice, a estos precios Lulu tiene mucho potencial. Yo, si es un inversor de medio plazo, optaría por mantenerlas y ver si promediamos y bajamos el precio medio en el futuro. Pero de momento a este precio yo no vendería. Lotus Bakeries. Yo tengo mucha confianza en que esto va a volver a los 10.000 euros. Estamos en 8.490. Yo creo que estamos formando el suelo. La estructura de valor es súper alcista. Siguen abriendo fábrica. Lo están haciendo bien. Desde el punto de vista fundamental me gusta. Creo en la compañía. Y sobre todo, el punto importante de superación son los 9.140 para despegar un tramo alcista ya de mayor calado hasta niveles por encima de 10.000 euros. A mí me sigue gustando, creo en la serie, presten atención al 8.750, superación en precio de cierre de ese nivel implicaría la posibilidad de tomar posiciones alcistas.
Vale.
Me gusta mucho la serie.
Voy con Andrés, buenos días.
Hola, buenos días.
Dígame usted.
Mire, estoy en liquidez y quisiera que me recomendase tres o cuatro valores del Nasdaq para entrar hoy.
Muchas gracias. Tres, cuatro valores del Nasdaq. Dame un par, solo con dos.
Bueno, a mí me gusta McKesson. Creo que MCK, creo que si es un inversor tranquilo, creo que lo puede seguir haciendo bien. Lo está haciendo bien Cencora. Distribución de productos farma, la mayor distribuidora de farma, también me parece interesante, con un perfil tranquilo. Te tengo que hablar de alguno más, Susana, este efecto profesional. Ya para los muy agresivos, Resolve AI, esto es inteligencia artificial. Si quieren algo intermedio, Interdigital. Y sigue con mucho timing Sony, que lo está haciendo muy bien también. Tengo muchos más, El que le guste mucho todo el tema minerales, Susana, está volando Energy Fuels.
Vale.
Y tiene muchísimo potencial. Ayer subió un 9,92. Pues fijaos, ha pasado de $3 a 13. Y si echamos el gráfico atrás, pues es que esto solo puede estar empezando. Pero esto ya es un perfil de riesgo. Si es tranquilo, un Motorola Solutions, un Zencora, un Makison, le pueden ir perfectamente. Vale. No se complique la vida.
Vale. Otro de los oyentes dice, JM, a través del canal de YouTube, Big Bear, que hace mucho que no la comentamos.
Bueno, la gente no habla de ella, lo cual a mí me encanta, porque eso demuestra que en cualquier momento dará sorpresas positivas. Está bajista en el corto, sigue con su goteíto, los resultados no gustaron el 11 de agosto, tiene asignaturas pendientes, yo sigo creyendo en que la serie en cualquier momento puede explotar. Está viendo dinero en inteligencia artificial, estamos viendo Resolve subiendo, Tempus arriba, y BitBear no acaba de tirar. Llegará su momento. De momento, muy floja. Tenemos que esperar a menos, yo creo que la superación de 5,56 para ver un nuevo tramo alcista. Pero de momento, ya lo veis, goteó a la baja y sin muchos visos ahora mismo en el corto de tener un giro. Está muy muerta estos días, pero bueno, yo, como dije, es una apuesta a futuro, sigo apostando por ella y la IA va a tener mucho que decir. Va por modas, hay momentos en que tienen el hype, que se llama ahora, pues algunos valores, ahora está Tempus y está Resolve. Y llegará un momento en que esté pues Big Bear y SoundHound, por ejemplo. Ahora mismo le toca esos valores, a esperar el Big Bear.
Vale. Mira, voy con más cositas, 915331851. Vamos con José, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuénteme.
Pues mire, mi consulta era la siguiente, era a ver si me podía analizar Palo Alto. Estoy dentro con pérdidas del 5% y no sé si mantener a medio plazo o vender ya. Y si mantuviera, pues que esto lo le pondría. Muchas gracias.
Gracias, muy amable. ¿Qué dices, Miguel?
A ver, yo la verdad que en tema tecnológico general, sobre todo en semiconductores, dimos un poco un paso atrás, ¿no? Un poco viendo la estadística de septiembre, que suele ser el peor mes del año, etcétera, sigue bien, la verdad, no se ha estropeado nada, el Nasdaq sigue fuerte, pero yo sigo pensando que es la decisión adecuada. Palo Alto a mí me encanta, es de esas compañías dentro de la tecnología que creo que se pueden tener y hay que tener. Yo le digo al oyente, de momento las mantendría, o sea, vale. Tiene toda la pinta de ir a volver a retestear este nivel en $208, estamos en 197, y superarlos. ¿Creo que puede haber un nuevo máximo histórico en Palo Alto? Sí. Por lo tanto, al menos, que luego nos vuelva a llamar y nos comente y nos pregunte, pero creo que puede retestear estos 2,10. Lo tiene casi al precio, pierde un poquito, pero creo que puede terminar con la posición en positivo. Un pelín de paciencia que creo que puedes tirar un poco más. Es una de las buenas compañías dentro del Nasdaq.
Vale. Mira, otra consulta a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Dice Paul Arias, ¿cómo ves Allianz? ¿Dejamos consolidar o salimos? Allianz.
Vamos con Allianz. Sector asegurador, a mí, Susana, me encanta, la verdad. Pero a nivel internacional. A ver, están un poco agotaditas ya. Porque es que, claro, han subido una barbaridad. Fijaos, Allianz, es que lleva subiendo prácticamente desde el año 2016 sin parada. Para mí, en los retrocesos, sería bueno comprar. ¿Qué es lo que ocurre? Hay más dudas respecto al mercado europeo. Ahora comentabas esa subida en los credit default swaps, de los diferenciales de crédito en Francia. Yo estaría un poquito más moderado y sería bastante selectivo en mercado europeo, la verdad. No me disgusta el sector, no me disgusta Allianz. Ahora mismo, en los últimos días, fijaos, está recortando un poco, está como con un poquito de agotamiento. Llevamos en rango lateral prácticamente desde abril, que es todo este tramo que tenéis aquí. Ahí, dentro de las aseguradoras, quizá miraría otras cosas. Y miraría más a Estados Unidos. Un Arch Capital, un Progressive Corporation, un Arthur J. Gallagher. Pueden seguir haciéndolo bien. No me disgusta Allianz, pero la veo un poco agotada. Y ojo con un poco más de prudencia con el mercado europeo. Es decir, hay que tener posiciones, pero hay que estar vigilando mucho. Yo no me confiaría mucho. Creo que pueden llegar los máximos en el IBEX, es el que más fuerte está, pero no sé por qué en algún momento creo que nos van a pegar un sustito. Hay demasiada autocomplacencia en este momento.
Vale. Daniel, buenos días.
Hola, buenos días. Primero de todo, nada, enhorabuena a Miguel y al programa. Bueno, me han quitado la pregunta porque yo iba a preguntar por Viper, que la llevaba con bastantes plusvalías y ahora las tengo en un menos 5 de pérdida. La única pregunta que le haría a Miguel es que ya estamos viendo el goteo que tiene poquito a poco hasta cuánto aguantarlas. Y luego por otra que recomendó él, que las tengo con unas plusvalías bastante importantes de casi el 40%, que Rigetti Computer.
Muy bien.
Sí, muy interesante. Se mantiene.
Nada, muy interesante. Muchísimas gracias, Daniel. Cuídese mucho. Un abrazo. Adiós, Daniel. A ver, ¿por dónde empiezas, Miguel? Que tenemos ahí ramillete. Bigwear, sale gracias. Siempre. Yo creo que sale siempre contigo.
Sí, pues sí, porque he apostado por ella y la gente me pregunta. Big Bear, tenemos que esperar. Uno, un contrato grande con la administración de Donald Trump puede llegar en cualquier momento. O, ya sabéis que es líder en el sector de biométrica, también en la industria de biométrica, que yo creo que eso va a tener futuro también. En todo el tema de predictibilidad de patrones, que en todo el tema de la guerra electrónica, también con IA, etcétera, en el campo de batalla va a tener mucho que decir. Y dos, resultados. Es decir, tenemos que ver unos resultados que sorprendan. Estos han sido malos, yo creo que en el siguiente trimestre van a ser mejores. Pero nos hacen falta esas dos cosas. Un buen contrato que dispare el valor y entre volumen y Wall Street empiece de nuevo a entre con la moda, con el hype este del que hablan en Wall Street. Y dos, buenos resultados. Y veremos volar. Yo no me planteo la serie para compro, tengo una plusvalía, salgo. Yo creo que hay que comprar, mantener y ver cuándo se produce el disparo. Ahora no es, pero igual nos sorprende cuando todo esté un poquito más tranquilo, no lo sé. Vale. Pero yo sigo confiando. Rigetti lo está haciendo de lujo, fenomenal. Es decir, ayer la veía y es otra de las que me llamaba la atención, subió un 9% ayer, hay timing, va a retestear los 17,5. Yo no descartaría un nuevo tramo alcista hasta 20-21 dólares. Hay que mantenerlas. O sea, la computación cuántica también está haciéndolo bien. También algunos sectores de robótica lo están haciendo bien, algunos valores de robótica, pero siendo selectivo. No va el dinero en bloque, pero está un Rigetti en cuántica, está un Richard Robotics que lo está haciendo bien, en fin, un Resolve en inteligencia artificial, un Energy Fuels. Es decir, hay determinados valores de riesgo que van dando golpes al alza y hay que estar muy pendiente. Rigetti me gusta, hay que mantenerlo, lo está haciendo bien, no ha sufrido mucho. Ni tan siquiera podríamos decir en la caída de abril, y ahora poco a poco va escalando y se enfrenta a la resistencia de 17,50, que si la supera, la verdad que presenta muy buen aspecto.
Vale. Carmelo dice, buenos días. ¿Me podría decir si es momento de entrada en Motorola o en Goldfields? Ambas en el NICE. Motorola es MSI, Madrid, Soria, Italia. Y Goldfields, G de Gerona, FI, Francia, FI. Y, ¿no? Es una FI. I. Eso, y de Italia.
Sí. No te preocupes, estas están controladas. Motorola es uno de mis valores favoritos. Es otro de los que antes, cuando nos ha preguntado el oyente, lo he comentado la segunda vez. Yo creo que se va a los 500. Para mí es, si me preguntas, oye, dime uno de los cinco valores que más te guste en plan tranquilo en Wall Street, Motorola. Vale. Pero la llevo comentando aquí desde 420, 430. A mi gente, la verdad que la tengo mareada con Motorola, porque cada vídeo que hacemos es les hablo de Motorola. Y la verdad es que me gusta mucho. Es una estructura técnica muy alcista y este recorte representa más una oportunidad de entrada. Ha hecho la consolidación, triángulo ascendente, escape, salida. A mí me gusta mucho. Son telecomunicaciones. Goldfields es uno de esos valores que yo veía cuando empezaba. En el año 99, 2000, y es muy cíclico, es oro puro. Tiene minas en Sudáfrica. Siempre digo que ahora hay muchas compañías de oro, ¿no? El otro día hacía un listado también bastante amplio, pero siempre he dicho que el papá era Barry Gold, que no me gustaba mucho. El hijo era Goldfields, que es realmente un poco el más estable, estable, pero con cierto picante, con cierta volatilidad. Vale. Y luego estaba el nieto, que es el hijo travieso, que es Harmony Gold, que es el más volátil, el más nervioso. Yo me quedo con Goldfields. Lo que ocurre es que, Susana, esto estaba en 2023 a 6 dólares y está en 35. Uh-huh. Es decir, creo que puede seguir subiendo porque el oro va a seguir subiendo. Sí, pero es que el camino, gran parte ya se ha hecho. sea, le puede quedar algo de recorrido, pero ojo que el desplazamiento ha sido muy fuerte. Igual estaba más cómodo en un ETF de oro, a lo mejor, con menos potencial, sí, pero es que también aquí un retroceso te lleva a 28 o a 24, con lo cual a mí me da cierto respeto la entrada. Pero bueno, si estuviera montado estaría de fruta.
Vale. Francisco, buenos días.
Sí, buenos días, Susana.
Cuénteme, ¿de dónde llama?
Sí, le llamo desde Madrid.
Sí, estupendo.
Y lo primero, bueno, la semana pasada me hizo un análisis de Walter Krugers, un análisis maravilloso, como suele hacer el señor Méndez, y decía que eso, que podía ser interesante acumular más cuando hiciera figura de vuelta. Yo esa idea quiero aplicarla a Adidas, por ejemplo, que desde los resultados yo la tengo a 198 y la veo últimamente como si quizá estuviera haciendo esa figura de vuelta. Sería una oportunidad para acumular más. Y sobre Renault, que no la tengo, pero también con los resultados metió una bajada fortísima y también puede ser que esté haciendo esa figura de vuelta. ¿Hay algún porcentaje en general en las acciones para decir eso supone una figura de vuelta? Es esa un poco la idea.
Muy bien, gracias. Pues que vaya todo gracias. Muy bien, un abrazo. Miguel.
Bueno, con Adidas, sufriendo como todo el retail, fijaos, de 260 se fue a niveles de 165, no solo Lulu. Es que hay aquí compañías grandes que están sufriendo del retail. Figura de vuelta la hay. De momento yo no la daría por... No vería esto como una figura de vuelta. Me recuerda a Novo Nordics un poco, lo que es el gráfico, salvando las distancias. Hay una línea de tendencia que no ha sido superada y es muy importante. Y hay otro punto importante que nos da la confluencia, que es este soporte. Es decir, yo no promediaría Adidas, y me encantan las ideas del promedio en general, salvo que nos vayamos a chicharros que quiebren, pero estas compañías son cíclicas y Adidas va a volver a brillar, claramente. Fijaos, hasta que no supere este punto de 194 euros, yo no compraría más. No pasa nada, nos toca esperar. Luego tenemos upside suficiente y terreno al alza suficiente como para ganar dinero. No tenemos por qué anticiparnos aquí. Aquí es el nivel, la superación de este punto. Y este punto es la clave para el pistoletazo de salida. Hay que esperar un poco. Walter Kluwer, bueno, un rebotito de momento bien, pero yo no descartaría que siguiera sufriendo en el corto. Hay que esperar un poco con ella. Uh-huh. Y luego no sé cuál era la otra, Susana, ¿te acuerdas, Adidas? Sí, porque nos ha preguntado.
No, de Renault.
A ver, que aquí es que están en la ruina. Y es que los políticos europeos siguen dando dinero a las puertas a Ucrania. Ahora está el salón del automóvil de Múnich. Ayer precisamente vi el nuevo Renault Clio. He estado viendo el nuevo BMW, el nuevo Mercedes. Son las presentaciones de las compañías. ¿Siguen con el coche eléctrico a vueltas? Yo he estado viendo el Porsche eléctrico que va a salir nuevo. En fin, Porsche, uno de los coches líderes es el Cayenne y sigue con el eléctrico después del batacazo que se ha pegado con el eléctrico del Macan. Es que los europeos siguen prefiriendo combustión. Pero la Agenda 2030 nos inclina a coche eléctrico. Hasta que no arruinen, y yo no descartaría que hubiera un momento en que compañías automovilísticas tuvieran que solicitar ayudas, no voy a decir rescates, ayudas de la Unión Europea, porque están en la ruina. Es decir, y siguen un camino equivocado. Y los políticos europeos siguen endeudando más a la población y con un camino equivocado. Aquí hay una figura de vuelta. Pues vamos a la bolsa. Yo esperaría la superación para una compra muy especulativa. Yo no entraría en Renault, La superación de 36 euros, estamos en 34,22. Si supera este nivel, probablemente pudiera intentar hacer el cierre de este gap que tiene aquí. Pero yo de verdad le sugeriría otros valores. No me gustan las automovilísticas europeas. No,
vale.
Están débiles y es que no veo nada que vislumbre luz al final del túnel. Uh-huh. Veremos.
Mira, pregunta Blanca a través del canal de YouTube. Buenos días, Miguel. Analiza Ralph Lauren. Gracias, Ralph Lauren.
Me encanta. O sea, me encanta. Si hay algo de retail bueno en el mercado estadounidense es Ralph Lauren, fijaos. Además, ahora, estos días que yo creo que casi todo el mundo hemos visto algún partido de Alcaraz, tenían una publicidad muy importante dentro del US Open. Yo creo que están haciendo muy bien las cosas. No es casualidad que la compañía esté en el máximo. Fíjate que aquí yo tengo dibujado, Susana, un hombro-cabeza-hombro invertido con una proyección de la cabeza a la línea clavicular que nos da una proyección en torno a $380, no lo descartaría. El valor lo está haciendo fenomenal, la estructura es alcista, se puede tener en el portfolio Ralph Lauren, aunque nos parezca que está caro. Si el mercado americano sigue manteniéndose, ya no voy a decir que siga subiendo, yo creo que lo van a seguir haciendo muy bien. Excepcional la serie.
Una más y buf, y ya me voy, que vamos justos. Me encanta. Server Robotic, también César Guerrero dice, ¿qué opina Miguel de Server Robotic? Las tengo a $6. ¿Qué hago? ¿Mantengo o salgo?
A ver, vuelve a haber timing en robótica. Entonces, ¿puede haber un efecto contagio de lo que está haciendo Richard Robotics? Sí, ahora os pongo el gráfico. Pero de momento no se ve en Serve. Yo las estoy vigilando todas. Aguántala un poco, a ver si llega esa subida de Richard Robotics. Un segundito, no tarda nada, Susana. A ver si puedo tenerla por aquí. Yo intentaría aguantarla un poquito. Ahí estamos, Richard Robotics. Parece que está empezando a tirar. Ayer subió un 2, tuvo una vela muy fuerte el otro día y es dentro del sector quizá la que mejor lo está haciendo. En Serve,
vale.
Yo las aguantaré un poco. Tiene la oportunidad, no vuelvo a preguntar en otro consultorio y le decimos.
Bueno, lo vamos a dejar aquí porque estoy hasta arriba de temitas, de cositas y bueno, a tope que vamos. Es miércoles, cruzamos el Ecuador de la semana, hemos empezado el curso y con la mochila cargada de noticias, de referencias, reacciones en bolsa, es bárbaro, bárbaro. Miguel, muchísimas gracias, cuídate mucho, un abrazo.
Gracias, Susana,
un placer, chao, un beso.